Bienvenidos a los ex del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día jueves? Previo a una jornada más del fútbol nacional, la jornada 10. El día de mañana se disputan encuentros también, dando inicio a esta jornada. Gracias por estar pendiente a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Hoy vamos a hablar acerca de resoluciones que le han dado al estadio Óscar Quiteño. Vamos a hablar de en cuanto estamos hablando económicamente de la situación que va a vivir el estadio del Club Deportivo FAS. Además, llamadas con directores técnicos de los equipos de la Liga Mayor. Don Lisandro, ¿cómo está?
Bien, híjole, tema candente, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que lo de FAS, sí, bueno, ya lo vamos a tocar a fondo, ¿verdad? Pero es algo que van a tener que poner las pilas, porque sé que no quieren estar pagando un montón de dinero en multas, ¿verdad? Porque ahí como que hay un divorcio entre la directiva y la afición, y ellos tienen que estar de la mano.
Así es, profe Emiliano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Y creo que, ojalá que no, pero lo que dice Lisandro, puede ser que haya una desconexión entre la junta directiva y la barra organizada, tal vez. Obviamente nosotros aplaudimos siempre el escenario con un buen marco de aficionados y todo lo demás, pero si eso termina siendo contraproducente para el equipo y sobre todo para las arcas de los equipos, creo que no hay nada positivo en eso. Así que un llamado a la gente para que llenen las gradas como siempre, que alienten, pero sin llevarle un cargo más al equipo de sus amores.
Profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Sí, lo de FAS verdaderamente es, digamos, grave, urgente, y qué bien que ya hayan pronunciamientos de parte del ente rector en ese sentido, porque de repente uno no se imagina que ya en nuestro entorno vamos a tener un estadio que va a sobrepasar su capacidad, porque posiblemente todos los factores que describimos en el día a día de las jornadas, que los partidos no generan tanto ese ímpetu del aficionado de querer ir, y las condiciones enseguida de la infraestructura para poder ir a disfrutar de los espectáculos. Sin embargo, en FAS está sucediendo un fenómeno particular, ¿verdad? Que es eso de la afición, ¿verdad? Que todos en ese momento quieren acompañar al equipo, ya sea por el tema de las luces, además del tema del rival con el que están enfrentando, la esperanza de que han llegado nuevos inversionistas y están tratando de reestructurar el equipo. Pero de todo eso, que el aficionado muy poco tiene, digamos, responsabilidad, porque se supone que todos dan, para eso pagan su boleto, porque entienden que ya hay una organización que ha tomado en cuenta todos esos elementos de tal forma de prever esto que se ha generado, y que yo creo que la multa es hasta poco en ese sentido comparado con el beneficio que administrativamente y financieramente pudo haber obtenido el equipo. Pero de ahí a eso, a la gravedad de la situación, verdaderamente es de poner atención.
Así es, y vamos a dar inicio precisamente con lo que dieron a conocer esta comisión, además de las declaraciones también del presidente de la Comisión de Seguridad de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el señor Henry Orellana. Mencionaban eso de dos juegos de suspensión, eso es para Wilma, la reincidencia de ingreso de quema de producto pirotécnico infringiendo el artículo 15, también las bases de competencia, y esta comisión advierte durante el presente torneo, ya sea como local o visitante, la reincidencia en la conducta podría acarrear la imposición de cualquiera de las sanciones establecidas. La multa para Club Deportivo FAS es de $2,000. Por su lado, para el cuadro de Alianza, de $500. Hablando del presidente de esta comisión, el señor Henry Orellana, mencionaba de que están tomando muy en serio el tema, no quieren que pase una desgracia, también el compromiso como Comisión de Seguridad de prevenir cualquier acción que pueda derivar en la falta de protección al aficionado, que saben que los estadios llegan familias enteras, y las imágenes que se observaron el pasado sábado en el Quiteño Era un escenario que evidentemente había sobrepasado su aforo oficial. Vamos a estudiar a fondo el caso a fin de determinar responsabilidades para que la comisión responsable de aplicar los castigos lo haga con suficiente evidencia que vamos a buscar, ya que esta comisión dentro de sus funciones no le compete castigar. Esto lo afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Lisandro.
Mira, aquí hay dos cosas. Una es lo de la multa por la
pólvora.
La pólvora uh-huh. de los aficionados. La otra es por el lo aforo. Que se vio de que no respetaron el aforo del estadio. Son dos cosas totalmente distintas. Y hay una tercera también, que estaban reclamando unos gastos que habían tenido por un partido que se les había suspendido, ¿verdad? Tres cosas que al mismo tiempo que FAS tiene. Para ir por orden, mira, la primera que es la multa de los $2,000, y esta es una multa increciendo, quiere decir que cada vez le va a ir subiendo a medida que los aficionados no entiendan que no pueden llevar pólvora a los estadios. Si debería o no ser permitido la pólvora es para otro debate, claro, ¿verdad? El punto es que aquí está prohibido, entonces si está prohibido no puedes llevarlo. Y la prisión de FAS siempre se ha caracterizado por ignorar esa regla, esa prohibición, y siempre la llevan. El torneo pasado, si no me equivoco, anduvo una multa como entre los 8 y los $12,000 durante el torneo, y ese que fue un torneo
corto.
Para poderse inscribir este torneo, porque tú las multas no es que te las ponen y vas el día siguiente a pagarlas, podés hacerlo, pues los equipos esperan. ¿Qué es lo que pasó? Que esperaron hasta el momento de inscripción, y si no pagas no te puedes inscribir, ahí cobran las multas. Entonces, pero esto es cierto que es responsabilidad directa de los aficionados, pero también de su junta directiva, porque la junta directiva a estas alturas ya debería de haber hablado con ellos y poner las condiciones como son. Y si porque esto normalmente son las barras, ¿verdad? Y si la barra realmente quiere colaborar con ellos, se tienen que decir está bien. Y si no, bueno, la directiva tiene que estar dispuesta a poner sanciones a su barra para que no le estén causando este daño. Yo te quiero contar la experiencia que yo tuve con Alianza igual fue. Y era difícil, sobre todo yo llegaba nuevo, con un poquito del estigma que venía y había sido presidente de Águila y todo eso. Entonces hubo un principio como de rebeldía, pero ese lo atacamos de frente. Yo no me anduve escondiendo. Prohibimos la entrada de las barras unos juegos sin instrumentos, sin mantas, sin nada, hasta que realmente esa situación se corrigiera. Y efectivamente se tuvo una reunión con las dos barras, con la ultra blanca, que era, y la que comenzaba en ese momento, que era la barra brava, porque la barra brava se forma de unos descontentos de la ultra blanca, y hoy pues han ido creciendo y está bueno. Pero se tuvo una reunión con ellos y al final sí hubo un reconocimiento que se había actuado mal, y yo te digo, desde entonces Alianza nunca más volvió a tener problemas. Para alguno que otro juego, fíjate que yo lo voy a confesar, y no es la primera vez que lo hago, que a lo mejor el partido por partido y todo eso, ellos me decían, mire, que porque una vez habíamos hasta hablado con los bomberos para ver si podían usar extintores para echar el humo, no pólvora. Pero es que también ahí le falta flexibilidad a la federación, al comité de seguridad, ¿verdad? Entonces, con carta del cuerpo de bomberos respaldando eso, pero igual así no. Entonces, yo les dije, va, está bien, pero ya sabedores que nosotros íbamos a correr con la multa. Pero claro, si es una primera vez o si es una vez por torneo, son $250 o $500, decir, bah, yo les voy a asumir esa por autorizarlo, pero sabían que era eso, de ahí para allá ya no. Y si tú te das cuenta, Alianza casi nunca tiene este problema. Ahora los de FAS, ¿no? Los de FAS es con... Y eso ha sido siempre. Lo que pasa es que, claro, ya ahora lo han repetido tantas veces que ahora ya no son las multas de 250, $300. Ahora te ponen de un solo una de 2,000 y la próxima va a venir macalana, como ahí, decimos en buen salvadoreño.
Ahí está la advertencia que si FAS llega a sacar pólvora de local o de visitante... lo van a castigar con partido a puerta cerrada.
También puede ser esa sanción. Entonces, ahí yo creo que la directiva o ha tenido miedo de enfrentar esta situación de frente con los líderes de la barra, o también que como no es dinero de ellos, porque hoy hay una compañía, una empresa que los tiene contratados. En Alianza era yo el que tenía que ponerse así a falta. Entonces, claro, eso te vuelve más arisco con estas cosas, ¿verdad? Pero es algo que pueden solucionarlo, porque con que tú prohibas la entrada de las barras hasta que ellos no acepten oficialmente que ya no vuelven a hacer eso y que van a controlar a los que llegan ahí, porque de repente puede llegar un tonto por su cuenta, ¿va? Sí. Y igual va a ser la multa, espero que ellos lo controlen, porque inmediatamente pueden identificar quién va a hacer eso. Entonces, soluciones hay, lo que pasa es que hay que ir de frente y atacar ese problema. Ahora, con relación a lo del aforo, eso sí es mucho más delicado. Ahí sí es exclusivamente responsabilidad de la Junta Directiva. Ellos saben de antemano cuál es su aforo real y cuántas entradas van a vender. Ellos controlan las taquillas, ellos pueden decir, ya se agotó el número, ya no entra más gente. Y más aún, antes no se mandan a hacer entradas más de el límite del aforo, y si ahí han fallado, esa es responsabilidad directa de su junta directiva. Ahí ya no tiene nada que ver la afición, al revés, la afición lo que quiere es ir a apoyar a su equipo, claro. No, y si le venden entradas, los compran. Ellos no saben qué número de entradas, si es la 50,000 de una capacidad de 13,000, claro. Ellos van. Entonces, esa sí es una responsabilidad directa de su junta directiva. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que tienen realmente que administrar mejor el equipo, porque todo esto es producto de una deficiencia administrativa. Tanto lo uno como lo otro. Con lo uno es una responsabilidad compartida, pero la otra es toda tuya. Entonces, este es un llamado para ellos, de que tienen que encontrarle una solución y no exponerse a realmente una sanción, que de repente te viene un partido importante como un partido contra Alianza y te suspenden a puerta cerrada. Entonces no son $2,000 que vas a perder de una multa, ahí estás hablando de $60,000, $70,000 de una taquilla. A mí me sucedió. Y cuando me suspendieron a puerta cerrada, después se acuerdan aquel bombazo, precisamente Alianza contra FAS, el siguiente ganamos, ocupamos el primer lugar en el partido, y el siguiente era contra Firpo. Y a puerta cerrada, ¿cuánto perdimos ahí? Entonces, yo, claro, ese era el dinero que a uno le hacía falta, porque ahí en ese momento, si no había, uno tenía que ver cómo se rebuscaba para pagar eso. Entonces, te duele. Y pega, así que ahí yo tomé una decisión bien determinante, y hasta que no se solucionó volvieron a entrar, pero entraron la verdad conscientes, porque después nunca hubo un problema de ningún tipo, y si tú te das cuenta siguen igual. La buena relación que se estableció en ese momento ha continuado con esta administración, y eso es bien positivo, porque vaya, hoy quizás en el partido sacaron humo, pero a lo mejor ha de haber sido, bueno, sabemos que esto lo hacen, nosotros también, y nada, lo va a tener que pagar el equipo, porque así es, pero me imagino yo que contentos con el 2-0, y que es $500, con gusto se las van a pagar, pero baja el siguiente partido y no lo hacen. Bueno, hoy no lo hicieron contra el Filadelfia, te vas a ver que contra Dragón tampoco lo van a hacer, porque ellos entienden y están bien conscientes de esa situación.
Lo que mencionaba el profe Emiliano del apartado es un punto muy importante, en donde se habla de esta reincidencia, la advertencia que hace la comisión, en donde dice que si con estas sanciones establecidas, como jugar a puerta cerrada, jugar en terreno neutral o de prohibición de jugar en un estadio determinado sin perjuicio de multa respectiva, menciona precisamente lo de la comisión. Profe Emiliano.
Y otra vez, el problema es que tal vez aquí no hay antecedentes, pero en las barras organizadas, en el exterior sí hay antecedentes. Cuando uno habla de aforo, y a veces dice que la responsabilidad puede ser también de la directiva y hacer las entradas y todo lo demás. Pero hay en varios documentales que se habla de la gente que también, que las barras organizadas tienen tanto poder a veces dentro de los equipos que ellos son los que administran las puertas de entrada. Entonces, o sea, que vendés el aforo, pero después como ellos son quienes la administran, tal vez la cobran aparte.
Sí, pero eso estás hablando allá en Argentina.
Por eso aquí le digo, eso no es así. Sí, pero también hubo una época aquí que las bombas no se veían, que las barras no se separaban y ahora están separadas y siempre hay a veces dentro de un mismo equipo
dos polos
diferentes.
Entonces, pero no es por a mí eso, Emiliano. Yo te lo digo porque yo he estado como directivo.
No, seguro.
Eso
había cosas que yo pensé que no iba a haber y yo estaba dentro del estadio el día que explotó el tambo de gas y que murió una persona. Entonces, ojalá que no. Estoy diciendo probablemente una tontería, pero no me gustaría que eso terminara, porque puede terminar en un desastre. Si ya vimos, sobre todo FAS, que tiene un muro periférico que no sé si lo han arreglado, de hace 20 años, que uno lo tocaba y se movía. Y yo dejé de trabajar en FAS hace casi 6 años y siempre fue un peligro. Entonces, esas cuestiones de aforo de una cosa puede derivar a la otra y puede terminar en una tragedia. Ojalá que tomen cartas en el asunto y que todo lo que estoy diciendo ahora sea una tontería.
Profe. Sí, dentro de esto, uno lo primero que revisa es que aquí ya hay mecanismos establecidos para prever todas estas situaciones y no hay nada que inventar, pero obviamente a nivel administrativo nosotros, no, yo quiero pensar que no es tema de que no queremos aprender, que no hay voluntad, no hay interés verdaderamente por, digamos, al menos seguir ya los modelos, los patrones establecidos para poder tener un control. Empecemos por lo más grave, el tema del aforo. Se soluciona inicialmente con el tema de los comisarios de partido. Es una figura que es importante en el desarrollo de un partido y el comisario, dentro de una de sus funciones, está velar por el tema de la seguridad antes, durante y después del evento deportivo en las instalaciones donde se desarrolla, en ese caso, el partido. Y en este caso, por ejemplo, el comisario como máxima autoridad de un partido es el que, al estar viendo que ya el estadio, al tener el reporte del aforo y ver las instalaciones que están abarrotadas fuera de lo normal, pues él tiene la autoridad para decir, momento, ya se cierran las puertas, aunque ya hayan boletos vendidos y haya gente con boleto en mano, para evitar, pues, precisamente una tragedia, ¿verdad? En este caso, pues quedamos en este momento solo contando el cuento de que ha sido una situación que pudo haber terminado en tragedia, pero se debe tomar cartas en el asunto. Volvemos al mismo punto. El comisario es el que puede velar y verificar en el tema de la pólvora qué es lo que ha fallado, por ejemplo. Yo sé que por nuestro entorno y nuestra parte social y cultural nos las arreglamos, ¿verdad?, para burlar los mecanismos de seguridad y de control y todo lo demás, qué sé yo, llevar 1, 2, 3, 4, 5 días antes del partido, me imagino yo, buscar un mecanismo de cómo meter la pólvora para generar esta situación. Pero Lisandro hablaba de algo muy importante, la comunicación con las barras organizadas, que les puede ayudar muchísimo a llegar a un entendimiento, a tener la conciencia de que estas situaciones pueden llevar a un mal resultado. Ya tenemos antecedentes también de esa situación. Tiene que ver también con tema de administración y parece ser que, como decía, y retomando también esas otras palabras de Sandro, que en Santa Ana, en el Oscar Quiteño, en Club Deportivo FAS, hay dinero, pero hace falta tener ideas para implementar y administrar bien ese dinero en el que se supone que la afición, y yo insisto, como el tema de cancha, de deportivo, la afición está confiando en tratar de ver un equipo diferente por esa misma inversión económica que ha habido para de tal forma de plantear un equipo diferente. Los que están en el entorno no están colaborando. Lisandro decía también otro día de que algún día se van a cansar la gente, alguien que verdaderamente sea empresario, que obviamente busque lucro, pero también si ve que es una situación que tiene comprometida su inversión, se puede cansar y se puede retirar, ¿verdad? Es una situación que no se ha valorado. Y uno puede señalar puntualmente responsables. Por ejemplo, Faj ahora tiene a Emerson Ábalos, que ha sido miembro del comité ejecutivo de las últimas dos administraciones de la federación, ha fungido como comisario de partido de carácter internacional, sabe, tiene los manuales que utiliza FIFA y CONCACAF. Es fácil que capacite a su gente para que le ayude a una buena administración del equipo, y pues obviamente verán los resultados en ese sentido. Pero terminan pagando $2,000 y todavía con advertencia. En este momento estamos hablando solo del tema de pólvora, porque los $2,000 van por el tema de pólvora. Y con la advertencia de la posibilidad de jugar a puerta cerrada, de jugar en otro escenario deportivo, y todas esas condicionantes que comprometen la parte administrativa, financiera y la deportiva del equipo. Cuando, insisto, FAS tiene un entorno en este momento, tiene herramientas para verdaderamente hacer un giro completo, 180 grados, de cambio de dirección, no de 360, ¿verdad? 180, y darle otro rumbo a esta situación en un sentido bueno. Si recuerdan, yo temprano les compartía el resultado de Olimpia Atlas, 4-1, qué golazo con el que uno de los que anota Cucharita. Olimpia. Y yo preguntaría, ¿cómo estamos nosotros a nivel de competición? ¿Cómo nos podría ir enfrentando al Olimpia en este momento? Cualquier equipo del fútbol salvadoreño, los primeros que están ahí en los primeros cuatro, si quieren, cinco o seis de la tabla, en ese sentido, en la parte deportiva. Entonces, y luego nos vamos a la parte administrativa, el Olimpia, el Motagua, lo que están generando en relación a su infraestructura. O sea, ellos ya despegaron. Y nosotros todavía estamos hablando de temas que con una simple planificación, organización, ponernos de acuerdo con los interesados, en el caso de las barras organizadas, buscar la gestión necesaria, incluso el hecho de hacer las gestiones si consideran que la pólvora es un elemento que es importante para el espectáculo del aficionado en los escenarios deportivos, pues autorizarla con un uso controlado, que también siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo, pero el riesgo se minimiza cuando hay un control de esa situación. Entonces, hasta eso, y ni siquiera eso se quiere gestionar, primero como liga, a nivel de clubes, a nivel de federación. Porque no se trata de que la prohibición automáticamente solucione el problema. De hecho, ahí está prohibido y está sancionado con sanciones económicas y de suspensión, pero no pasa nada. Es una cuestión que viene. Y anteriormente hablábamos del hecho de cómo están gastando los equipos en sanciones por pólvora, por otros factores que están ahí y repetitivos, y no toman cartas en el asunto. Realmente, ahora volvemos al punto. Aquel aficionado que le gusta el fútbol, con un poquito de sensatez y quitándose el fanatismo, pues obviamente no va a arriesgar. Entonces, esas son las situaciones que deben de cuidar en términos de marcas de equipo y marcas de liga.
Tras ese tema de Club Deportivo FAS y de la multa por el ingreso de pólvora, tras también el aforo del escenario deportivo, que como decía el presidente de la Comisión de Seguridad, está en estudio en este momento, pero sí se ha abierto un expediente para el estadio Oscar Alberto Quiteño. Vamos a la previa de esta siguiente jornada, la jornada 10, que inicia el día de mañana. No sé si dirá mañana, pero es viernes, pero sí. Debido al compromiso de Alianza, se disputará este encuentro por la jornada 10 a las 7:15 en el estadio Cuscatlán, en donde Alianza va a recibir a Dragón, que por cierto ha sacado muy buenos números en condición de visitante, empates, un triunfo frente a Águila también, y son momentáneamente los cuartos de la tabla. Está con nosotros el profesor Marvin Benítez, técnico del cuadro de Dragón. Hola, profe, ¿cómo está? Le saluda Diana, bienvenido a Los Ex del Fútbol.
Buenas tardes, mucho gusto, Diana, un placer saludarte.
Gracias.
Dispuesto para la interrogante que tengas.
Gracias, profe, muy amable. Profe, ¿cómo se encuentra el equipo? También veíamos el acta de sanciones, está sancionado con 2 juegos de suspensión Juan Benítez para enfrentar a Alianza.
Muy bien, la verdad que tal vez no tenemos un plantel amplio, pero sí tenemos jugadores que están esperando esa oportunidad. La verdad que pues, un poco molesto por la actuación de Juan Benítez, un jugador que muy humilde, pero que realmente dejó mucho que desear, sobre todo que fue por doble amonestación y todavía se le preguntó a él de que si no había, no le había contestado al árbitro, y él me había dicho de que no, y fue todo lo contrario, porque fue doble amonestación y estaba viendo en las sanciones de que le cayeron dos juegos. Por lo tanto, pienso de que se equivocó, pero bueno, ahora tiene que esperarse, porque el que entre por él, espero de que ni dudo que va a hacer la cosa igual o mejor que él, como le es el caso de Kevin Moreno, que vuelve nuevamente al equipo, y esperando en Dios de que lo pueda hacer de la mejor manera para que pueda irse afianzando, sobre todo en la zona de inicio, donde el equipo ha estado muy bien hasta el momento.
¿Qué tal, profe? Muchas gracias por el tiempo que nos regala. Le saluda Emiliano Pedroso. Felicitarlo por el momento del equipo y felicitarlo también por sus palabras de acuerdo a un chico que usted que estaba usando, ¿no? Y que obviamente no avala el comportamiento, que no es positivo ni para la interna del equipo ni para el buen momento que tiene. Y después eso, ¿no? Tratar de motivar a los jugadores que tiene trabajando y que tal vez no tengan tantos minutos, a que esta puede ser una gran oportunidad, sobre todo porque creo que más allá de jugar en la primera del equipo donde uno desea poder debutar o tener minutos contra Alianza en este momento, creo que más motivación que esa no debería haber para un jugador que quiere darse a conocer en el fútbol nacional.
Sí, buenas tardes, Emiliano. Un gustazo, un placer enorme estar conversando contigo. Tuve la oportunidad de ser compañero en selección, compartir camerino y la verdad que ya lo viste tú, a veces uno como entrenador, la verdad que es el último en darse cuenta de las situaciones que pasan. Por ahí la expulsión no me enfadó, no me molestó tanto, porque no fue tanto que se equivocó, sino pues él lo hizo por ayudarle al equipo, y la verdad que al final pues da rabia de la manera que se hace expulsar, porque le ponen dos juegos de suspensiones cuando nosotros tenemos un plantel muy reducido y que sobre todo venía mostrando una enorme calidad, el caso de Juan Benítez, mucha seguridad, cuatro salidas a la cancha de visita, no habíamos recibido ningún gol, se dio la expulsión, pero bueno, es la oportunidad para los que están de cambio, para los que trabajan durante la semana, siempre están esperando una oportunidad, el caso de Kevin Moreno y Melvin Cruz, que son tremendos jugadores, aparte de ser jóvenes, tienen una gran calidad, y como extranjero, el caso de Kevin Moreno, pues todos lo conocemos, la gran calidad que tiene, y sabedores de que se venía un partido importantísimo para nosotros, para el Club Deportivo Dragón, Emiliano. Todos los partidos son claves, nosotros vamos partido a partido, trabajamos la semana en base al partido que vamos a enfrentar, al rival que vamos a enfrentar, y en este caso tal vez no hemos tenido mucho tiempo para trabajo, porque tengo cuatro chicos en selección y hasta el día de ayer se hicieron presentes, pero pues, realmente mi equipo sabe a lo que juega y eso es bien importantísimo, y ahora pues el último entrenamiento previo al partido de mañana va a ser más analítico, pensando, enfocándonos en el rival, cómo juega y sobre todo a lo que nosotros jugamos, pues el equipo lo tiene bien claro y eso a uno como entrenador lo deja satisfecho, y vamos con la convicción, con la mentalidad pues de que vamos a enfrentar a líder, al invicto del torneo, independientemente que jueguen los titulares o no jueguen, nosotros vamos a enfrentar a la Alianza, y esa es la mentalidad, el objetivo y la personalidad que lleva el grupo.
Hola Marvin, te saluda Elmer Bonilla, un gusto. Y bueno, yo tendría un montón de preguntas que hacerte, ¿verdad? Pero vamos a tratar de sintetizar un par de preguntas en relación a Marvin Benítez y en relación a lo que está haciendo con Dragón ahora. Y bueno, voy a empezar por el hecho de que a mí me parece muy bueno el hecho de que enfatices y que te molestes, que te moleste ese hecho de que un jugador De tus dirigidos, bueno, ya describiste que inicialmente fue expulsado como consecuencia de las acciones de juego y no recriminabas eso inicialmente, pero luego de tener una conducta antideportiva o una actitud innecesaria en la forma de expresarse luego la expulsión, pues te enfade eso. Creo yo que es muy buen mensaje en términos de la disciplina de grupo, un mensaje para todos, incluso un ejemplo para los demás entrenadores en el hecho de que no se deberían de tomar esas cuestiones tan a la ligera, porque al final termina ensuciando el espectáculo. Ahora, entrando en cuanto a lo de Dragón, voy a retroceder un poquito, que creo yo que el torneo pasado, ese torneo corto, nos dejó muy buenas sensaciones de Dragón. Para este torneo creo que les costó arrancar en términos de ritmo. ¿Qué es lo que hace que un equipo, vamos a ver, como Dragón, que hizo un muy buen torneo el torneo pasado, le cueste iniciar en términos de la temporada con el ritmo anterior, Marvin?
Sí, bueno, la verdad que el primer tema que tocaste, ya pienso de que está claro de que, como le, o sea, después de una expulsión y una conducta incorrecta, faltarle el respeto al árbitro, pienso de que es merecido una sanción de parte de la directiva, y ese tema pues yo me voy a encargar de eso. Trataremos de solucionarlo porque son chicos jóvenes donde tienen que dar el ejemplo y tienen que ir aprendiendo. Con respecto al rendimiento del equipo, al inicio del torneo, por ahí nosotros siempre hemos creído en la continuidad. Es un grupo que lo traigo desde la Liga de Ascenso y que he sido reforzado con jugadores que tal vez no han tenido muchísimo ritmo de juego en otros equipos, pero que con la confianza que en lo personal les brindo a los jugadores, la exigencia que les hago saber a diario, han ido adquiriendo muchísima experiencia y sobre todo ritmo de juego. El caso de Marvin Ramos, que se ha convertido en el capitán del equipo, un líder, y que arrancamos el torneo no como hubiésemos querido. Tal vez como cuerpo técnico nos equivocamos en el creer de que la continuidad del grupo, el conocerse, el no tener muchos partidos amistosos, nunca nos imaginamos que pues, nos podía haber afectado. Al final hicimos un análisis como cuerpo técnico y realmente pues nos afectó. Nos arrancamos el torneo en casa perdiendo, nos ha costado, sobre todo de local, hemos dejado ir 6 puntos, donde el torneo anterior habíamos sido un equipo fuerte en casa, no cualquiera nos venía a sacar puntos. Pero sin embargo, el funcionamiento, el ritmo de juego que el equipo ha venido adquiriendo ha sido bien importante. Hemos ido avanzando muchísimo, el equipo ha ido adquiriendo confianza, más ritmo de juego y el equipo, tanto de local como de visita, pues ha mostrado otra actitud. Y te lo digo, para el día de mañana, pues no tengo ninguna duda que, sobre todo en una cancha que por ahí todos estamos criticando que está en mal estado, pero viéndola en las condiciones que está, donde tirar la pelota y no mucho te rebota, eso significa que están mejores que la otra cancha que nosotros jugamos. Entonces, una cancha que se va a prestar para jugar fútbol y sobre todo que tenemos un rival invicto y en primer lugar es una motivación extra para poder ir a jugarle de tú a tú a la Alianza.
Ahora, Marvin, en cuanto a ritmo de juego, allá en aquel torneo corto se jugaron 10 fechas y Dragón estaba listo para entrar a la siguiente fase. Luego hizo muy buen desempeño en términos del fútbol y resultados. Ahora en este torneo, que ya con el juego de mañana harían 10 juegos similares a ese torneo corto, ¿cómo está el equipo en ritmo de juego, en términos de asociaciones, de lo que Marvin Benítez puede querer para competir en este torneo? Y luego, ¿a qué está Dragón en términos de lo que tenías como plantel, idea de juego desarrollada anteriormente para este torneo, y para qué está Dragón en términos de competición?
Bueno, con respecto al volumen de juego del torneo anterior, te puedo decir de que estamos mejor. Estamos mejor porque ahora estamos uno contra todos y ahora estamos Occidente y Oriente. El torneo anterior solo fue Oriente, entonces los de Oriente todos nos conocemos. Occidente no te conocen el modelo de juego que tú estás implementando. Por lo tanto, el equipo, el volumen de juego ha sido bien importantísimo. Algo que siempre me ha dejado en duda con respecto a los medios, sobre todo cuando Dragón juega, la mayoría de resultados que hemos sacado de visita o de local, siempre los rivales contra los que jugamos, por ejemplo, te lo voy a poner bien fácil, contra Firpo en Usulután, todos nos daban como favorito a Firpo. Llegamos a Usulután y llegamos a jugar a nuestro fútbol, lo que siempre nosotros hemos hecho. Lastimosamente, hemos venido teniendo falencias, sobre todo en la parte de definición. El equipo te crea muchísimas ocasiones a goles, porque nosotros siempre a la cancha que vayamos, vamos siempre a buscar el resultado. Nosotros no vamos pensando en sumar de a uno, siempre vamos con la mentalidad de sumar de a tres, respetando al rival. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, Javier Fermán es un delantero nato. El caso de Montaño es un delantero nato. O sea, nosotros siempre tenemos al frente dos delanteros. Por lo tanto, desde el momento de que tú vas con dos delanteros es porque vas queriendo ir a ganar el partido. Entonces, tal vez por ahí esos han sido los factores de que nosotros no hemos sumado más puntos de lo que deberíamos haber tenido por la falta de definición. Nos ha perjudicado muchísimo y somos conscientes de eso, y nos hemos enfocado en el trabajo de definición. Al final, pues nosotros hacemos nuestro trabajo en la semana y el domingo, pues quien da el espectáculo son los jugadores. Y cuando existen las posibilidades de que tú llegas a la portería contraria y que está fallando, en esos momentos eso te va a dejar tranquilo, porque cuando no llegas a la portería adversaria, pues preocupate, pero mi equipo siempre está buscando el arco rival. Por lo tanto, pues mañana pienso de que los muchachos van convencidos hacia donde vamos y sobre todo pues al rival que vamos a enfrentar.
Sí, tal vez una última en términos de repregunta, Marvin, que me parece que ahí quedó el espacio. ¿Para qué está este Dragón en términos de lo que Marvin Benítez ha construido hasta este momento en este torneo?
No, Dragón está para grandes cosas. Nosotros vamos paso a paso y nosotros en nuestra mente está claro que el primer objetivo es clasificar dentro de los 8, y ese es un objetivo bien claro que tenemos, no solo cuerpo técnico, jugadores, junta directiva, incluso afición, pero el trato, la disciplina, la administración que hay en la institución, poco se habla, pero te digo, o sea, igual lo mejor que un equipo grande, porque en el equipo no hace falta nada. Simple y llanamente, el equipo dentro del terreno de juego es un equipo muy ordenado y que siempre está con las ganas, donde no te dan ninguna pelota por perdida, y las expectativas son grandes. Como te repito, el primer objetivo es pues clasificar dentro de los 8.
Profe, gracias por tomar la llamada y porque siempre tiene la oportunidad de brindarnos lo mejor del cuadro de Dragón para los ex del fútbol. Así que mucha suerte para el día de mañana en ese partido frente a Alianza.
Muchísimas gracias a todo el staff, Diana. Bendiciones, saludos, Dios primero. Nos vemos mañana en San Salvador, en el Cusca.
Gracias, profe. Era Marvin Benítez, técnico del cuadro de Dragón.
Dígame. No le iba a decir lo de la entrada. Pues digo, si nos veíamos, el profe no puede hacer entrada.
Él tiene el pase directo ahí. Vamos a hacer una pausa antes de eso para combatir hongos. Usa Hongosil. Hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo 3 veces al día y notarás la mejoría. Hongosil en sus presentaciones, solución crema, cápsula y talco para eliminar el mal olor. Hongosil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis zombie amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña con mis ongi amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Con glucosamina, condroitina, colágeno y ácido hialurónico, mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Osteobiflex es triple fuerza, reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento, calidad de laboratorio suizo. Si vamos con un tema también, el cuadro de Once Deportivo se enfrenta en condición de local a Platense, pero para este partido el profesor Eric Dawson Prado en Simeón Magaña perderá a Yomal Williams, que viajó para acompañar a su selección de Trinidad y Tobago para enfrentar a Jamaica este próximo sábado 11. Yomal, quien es el goleador del torneo con 7 tantos momentáneamente. ¿Afectará esto a Once Deportivo
Venezuela? En alguna medida sí, ¿verdad? Porque su líder goleador, para mí en este momento, el mejor extranjero del país. Así es que sí, le va a afectar, pero bueno, tú jugas en equipo y en ese sentido, pues están todos los otros jugadores que van a tener que demostrar que también pueden ellos, ¿verdad? Ya han sacado partidos donde Yomal ha estado castigado y ha salido expulsado. Así que en ese sentido no es que va a ser determinante, pero falta, si le va a ser como cualquier equipo que le falte su mejor jugador, ¿verdad?
Pero familiar, ¿no?
Creo que eso es uno de los puntos en el que habla Lisandro, ¿no? Que es la colectividad del Once Deportivo. Hablábamos de que es un equipo que trata de generar un circuito para que Yomal no sea el foco de atención, y sino que él sea quien sea determinante en el último cuarto de cancha, y creo que por el momento le ha surtido efecto. Ahora habría que ver, ¿no? Si esa colectividad también puede terminar la jugada sin tener a Yomal en cancha. Seguramente resentirlo va a resentir seguro, porque es un jugador de características que no son nada comunes aquí. Y no tiene ningún otro jugador con una forma de juego parecida. Entonces sería interesante ver cómo va a tratar de minimizar esta falta de Yomal como equipo y si el Once Deportivo vuelve a ser tan fuerte colectivamente como lo ha sido en todo el torneo.
Imagino, profe, que lo mencionábamos, que es un partido que el profesor Eric Dawson Prado quiere ganar, su ex equipo Platense.
Sin duda tratará, ¿verdad?, de demostrar, pues obviamente, que él sabe también armar un equipo, pararlo bien y obtener los resultados frente a su ex equipo Platense, que de hecho, vamos a ver, escenario de ganar Once Deportivo, habrá que esperar los resultados de Águila y Alianza para poder ubicarse ya cerca de ellos, aspirando a ganarles en 2 jornadas una posición. Pero de perder, prácticamente el Platense le va a empatar en puntos.
Sí.
Entonces, tiene un rival directo en términos de la clasificación. Y bueno, seguro será una lástima para el espectáculo, para el mismo Once Deportivo, no contar con su jugador, digamos, estrella. pero a la vez es una muy buena oportunidad para lo que hablaba Emiliano, que el tema de Once Deportivo y la idea de Dockson Prado trata de generar más juego colectivo, y seguro en algún partido como ya de más adelante, que de mucha relevancia, no siempre tendrás a tus mejores jugadores. Entonces, muy buen ejercicio en ese momento para tratar de buscar alternativas en relación a no contar con tu jugador estrella.
Y nos vamos al fútbol internacional con el buen resultado que obtuvo Olimpia de Honduras frente al cuadro de Atlas, el mexicano. 4-1 en el Estadio Olímpico Metropolitano. Lisandro, ¿qué opina de este buen resultado Olimpia? Como mencionábamos también, hay un golazo en este partido.
Mira, la verdad es que Olimpia está ratificando que es uno de los mejores equipos de Centroamérica, ¿verdad? No hay que engañarnos. Ellos tienen una capacidad financiera más allá de lo que cualquier equipo aquí pueda tener, ¿verdad? Además, el jugador hondureño tiene unas condiciones excepcionales también cuando sabes escogerlos y sabes armar un equipo como lo ha hecho el Olimpia. Entonces, Olimpia este tipo de resultados ya los ha tenido también con otros equipos, uh-huh, ¿verdad? Mexicanos. Así que no, a mí no me extraña, me agrada un montón ver que un equipo de Centroamérica realmente haya tenido esa continuidad de mejora, de ir mejorando su plantel, que así debe de ser. Él nos está dando una lección de que tú nunca tenés que conformarte con lo que tenés, sino que siempre tenés que ir viendo cómo vas mejorando lo que tenés. La mentalidad nuestra, lamentablemente, siempre es como de conformismo, es decir, va, con esto es suficiente, y no estás pensando en cómo trascender, en cómo mejorar. Y hoy, por ejemplo, lo estamos viendo con esta alianza, una alianza totalmente mucho más limitada de la alianza de hace 3-4 años cuando enfrentamos al Tigre. Lejos de haber ido mejorando, ha venido un equipo, ya vimos el torneo pasado, no te quedaste fuera en cuartos de final. Entonces, no lo digo como una crítica, sino que es una realidad. O sea, a nosotros nos hace falta esa visión de mejora, de tengo esto, es bueno, ¿cómo lo voy a hacer mejor? Y claro, para eso tenés que hacer un buen presupuesto y saber lo que podés, si no invertir, y tratar de no equivocarte. No, o sea, a veces es mejor tener 20 jugadores buenos que 25 regulares, porque y a veces la situación económica te condiciona a eso, pero es porque no sabes hacer bien el presupuesto. Si tú haces bien un presupuesto, entonces tú sabes que el 80% o el 90% de tu presupuesto de la plantilla mayor va a estar en 20 jugadores, y el otro 10 en los otros 5, porque pueden ser de la reserva para que vayan creciendo, pero tenés un buen equipo. Pero cuando lo repartís en jugadores promedio, entonces igual terminás con una planilla posiblemente alta, pero no de la misma calidad. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración cuando tú tenés un equipo. Por eso es que a veces la gente dice, o sea, es más fácil llegar que mantenerte, porque mantenerte cuesta todavía más visión y más decisiones, porque a veces sucede que cuando las cosas te van bien, tú terminas como encariñándote con los jugadores, y te cuesta hacer esos cambios generacionales que a veces son obligatorios hacerlos, pero porque te encariñas, directivos, afición y todo. Pero si tú quieres realmente ir para adelante, tienes que ser bien profesional en tus evaluaciones y en tu toma de decisiones. Yo creo que eso es lo que ha tenido Olimpia, o sea, y no solo Olimpia, también vemos a Saprissa, es otro equipo con una gran capacidad, el mismo Alajuela, que tienen eso. Al revés, por ejemplo, de tú ves el Comunicaciones tiene una gran capacidad financiera, pero ¿por qué les ha hecho falta a ellos? O sea, ¿por qué ni aún en Guatemala les cuesta tanto a veces repetir campeonatos? porque no tienen, les cuesta esa visión de mejora, de decir, vaya, esto es bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer mejor después? Es un reto, eso es bien difícil. Para eso tenés que estar el día a día viendo, analizando, comparando, para poder que tu equipo vaya en ese proceso. Claro, siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿verdad? Eso tengámoslo claro. Pero al menos es demostrar que vas creciendo, cuando en otras ocasiones aquí lo que sucede es al revés. No solo te estancaste, sino que te venís para abajo. Eso es lo peligroso. Así que yo me alegro mucho por Olimpia, porque se ve que ellos han mantenido siempre esa visión de ver cómo van mejorando. Y si un torneo lo tienen malo, inmediatamente corrigen y vuelven a poner a su equipo en la posición que su afición está acostumbrado. Y en ese sentido, yo creo que Olimpia y Motagua también le sigue, pero Motagua no, como que es más corto placista, no tiene esa visión que Olimpia ha demostrado tenerle. Lo hemos visto no en este partido de ahora, lo hemos visto en todos los torneos de Conca Champions, donde realmente ha tenido una participación bastante buena.
Sí, ayer vimos un equipo con un ritmo diferente, ¿no? No parecía un
ahora,
equipo.
Perdón, sí, sí, sí. ¿Viste la cancha?
Sí, muy bien.
Va.
Ese era uno de los puntos, que el equipo es tan dinámico porque la pelota no tiene peajes, la pelota corre hasta el final y se ven los últimos dos goles, que realmente pasa del volante, que rompe la línea detrás de la media cancha y puede meter un pase de 30 metros sin ningún problema.
Arras de piso,
perfecto, con la velocidad justa para que el delantero y las características que hablaba usted de la potencia física del hondureño pudiera ganarle en el 1-1 a los jugadores mexicanos. Entonces, es fundamental. Si volvemos siempre a lo mismo, al estado del campo de juego. Eso nos obligaría a todos a mejorar en la preparación física, en la preparación técnica, nos quitaría excusas a la hora de que cuando armamos un microciclo, cuando un proyecto, lo que se haga, tal vez no llega a buen término, siempre tenemos, ¿no?, que infraestructura, que canchas y todo lo demás. Entonces, Olimpia es un gran ejemplo y lo tenemos ahí cerquita. Probablemente ellos económicamente sean una institución mucho más fuerte de las que tenemos aquí, pero todo se empieza desde una base, se ve que hay una planificación, un norte bien, bien claro a lo que ellos quieren llegar y lo que quieren hacer, y después obviamente invierten para que el equipo siga siendo protagonista como lo es los últimos años en esta liga Concachampions.
Y lo que ha hablado Lisandro, la inversión, creo que también aquí entra la continuidad de un técnico ganador como lo es Troglio también.
Sí, y encima Troglio tuvo la oportunidad de dirigir en su país, fue en un corto tiempo el técnico de San Lorenzo de Almagro, no le fue bien, inmediatamente salió el equipo, Olimpia hizo todo lo posible para que volviera, sabiendo de lo que él le daba al equipo también, en las cuestiones de planificación, no era un técnico que se ajustaba específicamente a lo que ellos querían como equipo.
Bueno, uno hace referencia a lo nuestro y dice, los salvadoreños, el jugador salvadoreño tiene técnica.
Sí.
La parte física pues se puede trabajar, pero uno ve en temas de infraestructura para trabajar esa parte, no lo estamos haciendo. En el caso de Honduras...
Pero fíjate, Elmer, que tú hablas parte física, pero física de resistencia, no necesariamente física de fuerza,
sí, de potencia física.
Porque eso ya es genético.
Sí, y pero por ejemplo, si vemos al jugador mexicano, el jugador mexicano de selección no es un jugador físicamente en términos genéticos potente, pero cuando ya entran en acción esos bajitos de mexicanos, uno ve la liga mexicana a un ritmo de alta competencia. Sí. Entonces quiere decir que el trabajo es clave, más allá del tema del somatotipo. Ahora, en el caso de Honduras, agreguémosle el hecho de que genéticamente ya el somatotipo del jugador ya tiene características de esa potencia, de estatura, velocidad, y luego que están trabajando en infraestructura como debe de ser, que les permita luego trabajar y potenciar esas cualidades más la parte técnica, para que tengamos una idea de qué es lo que nos enfrentaríamos si quedáramos en el grupo, ya dando los tres grupos para la última fase de clasificación para el Mundial, que nos llegase a tocar competir con Honduras. Por ejemplo, solo uno clasifica por grupo, para que nos vayamos teniendo idea. Y tocaría jugar a ese escenario ya, de que estamos hablando terrenos híbridos, que todavía es la combinación de pasto sintético con natural, que hacen que todavía el balón vaya más rápido. Y nosotros todavía, viendo que pues apenas, ¿verdad? Se logra recuperar un terreno de juego.
Conseguimos pasto. Es que no apenas, Elmer, es que ahí es donde nos equivocamos, nos conformamos con bien poco. Es mentira, son malos los terrenos.
Y luego, por ejemplo, podemos tomar el punto de que se necesita una gran inversión para poder iniciar. Yo pienso que no, planificación es clave. Por ejemplo, el Olimpia tiene su centro de alto rendimiento ya, pero es que aquí los equipos no tienen un terreno de juego alternativo al estadio donde juegan para poder realizar sus prácticas de manera normal, sin interferencia, que tenga condiciones mínimas para empezar.
No, y lo vimos hace poco con Santa Tecla y Alianza en la UCA. Estaba un equipo trabajando y su rival en el torneo estaba esperando afuera el turno para poder entrar a entrenar. No solo estaba esperando, sino que estaba viendo las variantes que tienen para jugar y todo lo demás.
Y luego nosotros hablamos del tema de los terrenos de juego, que ese es el problema, pero es que ese no es el problema. Esa es una consecuencia, claro, de la falta de planificación y administración de nuestro fútbol.
Sí, pero hoy se te vuelve problema. O sea, hoy es un problema.
Sí, pero sí. O sea, el problema es consecuencia bien, muchos factores dentro de la parte administrativa.
Sí, tenés razón. Pero hoy es problema.
Definitivamente.
Que es el punto.
Bueno, otro de los resultados le vamos a compartir. ¿Cómo les fue al Paris Saint-Germain ayer? Pues cayó un global 3-0 frente al Bayern. El día de ayer 2-0. ¿Qué pasará por la mente de Mbappé? ¿Quién me quiere contestar?
Pues mira, yo no sé, yo siento que el muchacho es muy demasiado todavía inmaduro, no sabe qué es lo que quiere. Él quiere ser la estrella, sí. Y tú te das cuenta que muchas cosas él las quiere resolver él. Él se asocia cuando no puede, pero si no, él siempre quiere resolverlo. Entonces, cuando tú tenés un muchacho así, no sé, tenés que como crearle las condiciones. Como fue Cristiano Ronaldo en el Madrid, se la generaron para que él fuera la estrella. Se fue, él sigue gozando de lo que logró en el Madrid, pero ya después no hizo nada en ningún otro equipo relevante.
Y el Madrid igualmente siguió generando.
El Madrid ha seguido, pero a lo que voy es, ¿quién salió después del Benzema? Y Benzema era tan bueno como lo es ahora. Lo que pasa es que todo trabajan en función de una persona, y entonces eso a la larga no es bueno para un equipo. Un equipo es cuando se consolida y estas figuras juegan en función del equipo, ahí cuando realmente elevan al máximo.
Y ahí es un buen punto de cuando uno la planificación, porque uno está bien que Mbappé es un chico joven, ¿no? Pero no se ve en el París una alternativa a Mbappé. Porque Messi es un tipo de 35 años, en cualquier momento se puede retirar o se va o lo que sea, pero como institución no se ve otro proyecto de un jugador que pueda seguir el paso.
Pero fíjate que al final, mira, el fracaso del París no es de Mbappé tampoco, es
institucional.
Del institucional, es que no saben cómo estructurar ellos su equipo. Además, tenían un buen técnico, que era
Tuchel,
el alemán, y lo dejan ir y se va solo a ganar la Champions con el Chelsea, que el Chelsea en ese momento tampoco era el gran equipo, ya venía para abajo. Ahora están pensando en volverlo a llevar, pero darle, no que ahí siempre lo estaban acondicionando qué jugadores traer, qué jugador. Claro. Las contrataciones no pasan ni tan siquiera porque el técnico le dé el visto bueno, y ese para mí es el gran problema que tiene el París, que han querido a base de talonario hacer el gran equipo con jugadores que no se complementan entre sí, y eso lo está viendo reflejado en el terreno de juego.
Bueno, nos vamos, los esperamos nuevamente el día de mañana a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los Ex del Fútbol. Feliz tarde.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, 5 exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen.
Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.